In Memoriam, Ernesto de la Peña.
El Instituto Mexicano de la Radio y Opus presentan. Al hilo del tiempo, por Ernesto de la Peña. Acompáñalo en su éxodo interminable por los grandes momentos de la cultura universal. No se exige más rigor que el de los lazos en las diversas manifestaciones del espíritu, ni otra guía que la imaginación. Al hilo del tiempo.
Voy a hablar de algo que parece lejano a la cultura y que, sin embargo, a juicio no solo mío, sino de mucha gente, forma un verdadero núcleo de esta, y es la cocina. La cocina pasa simplemente por ser, entre gente que no reflexiona mucho en la trascendencia de la misma, una ocupación indispensable y sobre todo una ocupación digna casi exclusivamente de las amas de casa. Quizá quienes consideren de esta manera ese arte extraordinario que es el condimentar, el seleccionar, el combinar alimentos, sobre todo lo último, el saber combinar sabores, no se fijen demasiado, no tomen demasiado en cuenta toda la gran imaginación, toda la sensibilidad, todo el refinamiento que puede haber en la confección de un plato bien hecho. El hecho de que un cocinero o una cocinera sepa cómo van o se imagine previamente, después lo comprueba, pero previamente se imagina cómo se van a enlazar varios sabores, incluso algunos muy distantes entre sí, ya indica un grado de imaginación, de talento muy especial. Yo creo que, por ejemplo, no se sabe por razones muy obvias quién fue, pero quien haya concebido por primera vez la idea de combinar lo dulce con lo salado, pues ya tiene un lugar muy especial en la historia del arte culinario. Quien haya, por ejemplo, dicho, bueno, todos estos sabores que son un poco agresivos, digamos en nuestra maravillosa cocina mexicana, el pensar en combinar, por ejemplo, chiles de distinta naturaleza, en los que para nuestra fortuna y nuestro deleite es tan pródiga la República Mexicana, y esto matizarlo con miel, pues ya tiene de veras, para mí cuando menos, un lugar muy alto en el respeto por lo que respecta a la sensibilidad y al talento combinatorio, literalmente. Uno de los grandes gourmets o de los grandes degustadores de la comida de la historia, que fue Brillat Savarin, dijo muy acertadamente en una ocasión, escribió, que hace más por la felicidad del ser humano el que inventa una nueva salsa que el que descubre una nueva galaxia. Y desde luego que tenía razón. Claro, son dos planos muy distantes y son importantes los dos. Pero yo creo que darle a la cocina su justo lugar es fundamental. Los romanos, creadores del gran derecho, decían sum cuicuitribuendi, es decir, dale a cada quien lo que le corresponde. Y la cocina, que muchas veces, repito, sigue pasando por ese arte lleno de hollín, de simple arte, pues como diría yo, indispensable porque nos alimenta y esto y el otro, debe dejar, quien lo piense así, creo yo que debe dejar esa manera tan cerril, tan pequeña, tan elemental de considerar, porque la cocina tiene todas las virtudes de un arte extraordinario. Si nosotros consideramos, y lo voy a tratar de hacer a lo largo de este programa, la ilustrísima historia de este arte a lo largo de la tradición, nos daremos cuenta de que es verdaderamente extraordinario. Entre los griegos, la cocina era muy respetada, y estoy hablando desde los griegos homéricos. Había siempre al frente de las huestes cocineriles un individuo llamado el bágueiros, que era el sumo cocinero. A él le correspondía gobernar y dar las órdenes a otros que estaban supeditados a él. Y luego había una serie de personajes que se iban especializando en preparar y en confeccionar determinadas carnes, por ejemplo, o pescado en su caso. Había individuos que sabían muy bien cómo podían combinar, pongamos por caso, carne de jabalí, muy frecuente en Europa entonces, estoy hablando del siglo VIII antes de Cristo, con otras hierbas, por ejemplo, con especias y con algún adobo, con algún aliño. Y esto era muy apreciado. La cocina griega se conoce bastante bien, la cocina griega clásica. Precisamente por su importancia intrínseca, hay tratados de cocina, aunque sea a través de los romanos, y se conocen muchos platillos que ellos hicieron. El gran problema que se plantea para revivirlos, a quienes tenemos interés en hacerlo, es la identificación de ciertas hierbas, de ciertos preparativos o preparaciones, e incluso de algunas carnes, porque no se tiene la certeza absoluta de que el término griego o latino, en su caso empleado, equivalga realmente a un animal o a una hierba o a una planta que nosotros conozcamos. Nos podemos equivocar y este error puede ser catastrófico. Pero hay un elemento que yo quisiera subrayar desde un principio, y es que si hay algo totalmente dependiente de la cultura de cada lugar, es la cocina del mismo. Para nosotros, por ejemplo, yo tengo un pariente político que es uruguayo, es decir, es tan iberoamericano como lo soy yo. Es un muchacho inteligente, arquitecto de profesión y que lleva viviendo en México mucho tiempo. La cocina uruguaya, hasta donde yo sé, dista mucho de tener la fecundidad, la imaginación, la riqueza de la nuestra. La nuestra es totalmente excepcional en el mundo entero. Y a pesar, digo, de que está casado con una mexicana y de que lleva ese tiempo, más o menos 25 años viviendo aquí, en alguna ocasión en que íbamos a festejar la Semana Santa, se hizo el menú y se dijo que iba a haber, entre otras cosas, romeritos. Y le pregunté, oye, ¿y los romeritos qué te parecen? Me dice, me encanta la comida mexicana, pero no sé comer pasto con chile. Para él es pasto con chile. Para nosotros es uno de los deleites del paladar. Bueno, esto quiere decir, creo yo, que cada individuo, cada región, tiene sus platillos favoritos. Por ejemplo, son muy apreciados los gusanos de maguey. Yo, que soy totalmente mexicano, confieso que no me gusta. Se aprecian mucho los jumiles, no me gustan. Es decir, de los gustos no se ha escrito nada. Pero si consideramos un conjunto culinario, como puede ser el nuestro, en donde intervienen de manera predominante y muy sabia los chiles, por ejemplo, el empleo de un elemento agresivo como es el chile para condimentar un platillo, y todas las variedades que se le puede dar a ese platillo, cambiando los chiles que son ingredientes del mismo, nos daremos cuenta de que cada feudo culinario tiene su lugar prácticamente único. Dentro del mosaico maravilloso, lujurioso de nuestra cocina, es muy diversa la cocina del norte, bastante poco imaginativa y bastante limitada por lo que respecta a ingredientes y a variedad y a salsas. Las salsas son el alma de la cocina. La campechana, la veracruzana, la yucateca, la poblana, en una palabra, tenemos una gran variedad. Todas ellas tienen en común, creo yo, el empleo del chile. Y el empleo del chile también se da mucho en el extremo oriente. Decía yo que la gran cocina griega es bien conocida. Se conservan algunos fragmentos de escritores griegos de cocina. Pero pues bien sabemos también que si se perdieron obras de trascendencia universal, relativas al hombre en su totalidad, no solo respecto de Glotón. Con mayor razón era lógico pensar que se podrían haber perdido, y así fue, obras de esta disciplina. Sin embargo, conservamos, no digo que sea la única, pero es una obra que yo quiero en particular y que me gustaría glosar en esta ocasión. Es un libro no muy grande, de Apicio. Se llama De re coquinaria, o sea, acerca de la cocina, de las cosas culinarias. Él era un patricio romano que vivió para comer. Sumamente rico, miembro, como dije, de la aristocracia romana, tuvo la fortuna de poder emplear la propia en darse gusto para comer. Él, por ejemplo, es conocido por su tratado, pero por su refinamiento para comer, pues está sobre todo Lúculo. Y siempre cuando alguien va a un lugar y se le ofrece un banquete excepcional, y es uno del arma, por así decirlo, se dice Lúculo en casa de Lúculo, porque Lúculo se distinguía precisamente por su imaginación, por el dinero que gastaba en sus comidas, en una palabra, por el buen gusto de su aspecto culinario. Apicio tiene una virtud única en la historia de la humanidad. Y yo estoy realmente siempre alabándolo por este concepto. A Apicio se le ocurre una idea verdaderamente genial: la invención de las salsas. Es decir, antes de él se comían los platillos con adobos y cosas, pero el concepto de salsa, con todas sus variedades y como parte fundamental integrada al platillo principal, se debe a Apicio. Apicio, en su total vocación por comer bien, en una ocasión fletó un barco desde Roma hasta el Pireo, que ahora en avión pues es un ratito, pero no estamos en esa época. En ese barco se embarcó él y también unos buzos muy expertos, cuya función consistía fundamentalmente en buscar en el mar del Pireo las ostras famosas, los ostiones famosos, que tenían, bueno, una bien ganada fama de ser los mejores del Mediterráneo. Le sacaron los ostiones, ostras, como dicen en España, a Apicio, que no se había bajado. Estaba enfrente de Atenas prácticamente y no se había bajado del barco, no le interesaba aquello. Le llevaron los ostiones, sus cocineros se los prepararon de muy diversas maneras y dijo, no son tan buenos, y sin conocer la gloria de Atenas, regresó a su lugar. Bueno, no es que yo apruebe su comportamiento, pero es característico de un gran glotón el que solo lo satisfaga el conocer sus cosas, el saber qué novedad hay en el terreno de su verdadero amor. Apicio, decía yo, nos deja un tratado muy importante, que es un tratado de cuestiones culinarias. Aludí a la dificultad que representa con bastante frecuencia, por desgracia, el identificar de una manera segura ingredientes, hierbas, incluso carnes o pescados, que menciona Apicio, ya que estamos hablando de él. Esto nos puede llevar a veces a unos descalabros terribles, como es natural. Pero hay una cosa muy interesante. En la cultura, yo insisto, todo tiene relación. Así como decimos que el mole poblano es el platillo nacional de México, y a mi juicio está muy bien elegido, porque es un pasaporte al éxtasis, un mole bien hecho. En la cocina romana, el platillo nacional era el hígado mechado con higo. Y de ahí proviene la palabra higo, precisamente. Mejor dicho, la palabra hígado. La historia es la siguiente. Se preparaba un hígado de res, y se lo mechaba precisamente con higo. El higo es un ingrediente frecuente en la cocina mediterránea. Pero a lo que voy es a lo siguiente, que es muy interesante para quienes amamos la lengua y las lenguas. En latín, hígado se dice yecur. No tiene nada que ver con hígado, etimológicamente hablando. Y la palabra higo es ficus. Entonces, se hablaba del yecur ficatus, o sea, del hígado mechado al higo. Y luego ya nada más se decía ficatus y luego fegatus. Y de ahí viene nuestra palabra hígado. Porque importó tanto este platillo mechado con higo, este hígado mechado con higo, importó tanto y se convirtió de pronto en el gran platillo romano, el platillo romano por antonomasia, que ya solo se aludía a él diciendo no la palabra yecur, que es hígado, sino la palabra ficatus. Y de ahí deriva a nuestra lengua. Con ello quiero nada más poner un ejemplo de hasta qué grado primero están relacionados los hechos de la cultura y después la importancia que puede tener en nuestra vida cotidiana algo tan aparentemente lateral como la cocina, para hasta configurar una parte de nuestro vocabulario. En la cocina medieval, quien tenga interés en estos temas, que son realmente muy, muy sabrosos literalmente, puede leer con mucho gusto una parte de la filosofía del arte de Hippolyte Taine, escrito Taine, porque él hace una narración pormenorizada y realmente suntuosa de los festines, de los banquetes que ofrecía Margarita de Borgoña. Y ahí nos daremos cuenta de que cuando se dice es que comimos pero como locos porque hubo y esto, y esto, y esto, y esto, somos realmente parcos frente a los desmanes que cometían los aristócratas y las clases poderosas. Para que se den una idea, de las cosas que narra Ten es, por ejemplo, un pastel de venado que se preparó para una de las fiestas de Margarita de Borgoña, y ese pastel de venado estaba, bueno, obviamente era de venado, pero habían entrado para su confección, creo que 7 animales completos. Y si un venado pesa, no sé, 80 kilos, ya nos daremos cuenta del tamaño del pastel. Ese era uno, luego había otro, pero esto ya era monstruoso. Claro que eran festines para muchas personas y que no tenían ninguna prisa y se pasaban a veces días enteros al lado de la mesa. Bueno, este, no recuerdo si este concretamente u otro, tenía como decoración, porque siempre se ha insistido, y qué bueno, en la decoración que acompaña un platillo. Ahora lo vemos en la Nouvelle Cuisine, en los restaurantes elegantes que aprovechan la decoración para darnos como una porción micrométrica de alimento, pero en fin. Uno de los pasteles que exhibieron en esa ocasión, dense cuenta del tamaño, llevaba una escena mitológica, en donde iban vestidos pintarrajeados de plateado unos angelitos y un elefante vivo en medio del pastel. Por supuesto que los arrastraban en carreta de bueyes. Bueno, esto es ya la saciedad, es la gula. Dentro de las cosas absurdas o excesivas de todos estos excesos, puedo subrayar una que siempre me ha intrigado mucho. Lo hicieron los príncipes del Renacimiento y parece haber sido una de las señales de su grandeza, de su munificencia, y era desbaratar perlas en las copas. Yo supongo que una perla desbaratada en una copa produce quizá desgarraduras irreparables en el sistema digestivo. O la molían de tal manera que no pasaba de ser una pequeña indigestión, o ya estaban acostumbrados, o qué sé yo. Pero con ello quiero subrayar hasta qué grado la alimentación era también parte del ornato. No se comía solo para alimentarse y mantenerse en vida. Se comía para satisfacer muchas otras cosas. La posición social, la imaginación, la buena posición política, el dinero, por supuesto, y muchas cosas más. Esto se hacía, y eso es lo notable, en compañía de los clérigos, que se supone que no deben incurrir en estos abusos. Ellos deben seguir siempre una vida de austeridad, de privaciones y todo esto. No se ve eso. La literatura medieval y renacentista está rellena, pletórica, de clérigos lascivos, glotones y borrachos. Baste nada más citar en el terreno de la música los cantares de Boyren, es decir, Carmina Burana, para darnos cuenta de hasta qué grado algunas sectas o algunos grupos eclesiásticos vivían para comer, para placeres sexuales y para beber. En el terreno político había también ciertos rituales. Hay un libro delicioso de la princesa Darling, que fue camarera y dama de compañía del famoso el Gran Buda. El Gran Buda fue la última emperatriz de China, que fue motivo, digamos, el nieto de ella, fue motivo de esa maravillosa película que se llama El Último Emperador. Extraordinaria, totalmente extraordinaria. Bueno, pues esta princesa, que estaba, digo, al lado de la emperatriz Tzu, se llamaba así, le correspondía probar platillos, como a otras muchas más. Pero cuenta cosas que nos dejan pasmados. Un banquete de primer orden, es decir, con potencias extranjeras, con príncipes visitantes o con soberanos que estaban ahí, consistía en 150 o 160 platillos. ¿Oyeron ustedes bien? Esto es un comeritón que no se da en México. 150 platillos, a cual más variado, más condimentado, más imaginativo. ¿Qué sucede? Que en realidad era una probadita. Tenían unos platillos, unos platitos muy pequeños, que con el sistema de los palitos chinos eran uno o dos bocados. Entonces, el placer consistía no tanto en comer algo mucho, porque era muy bueno, sino en probar muchas maravillas una junto a la otra. La comida diaria de la emperatriz era de unos 80 platillos. Y, por supuesto, tenía probadores para que no la fueran a envenenar. Hay una célebre enemistad, no odio, enemistad o pique, diríamos en México, entre dos grandes creadores, ambos muy importantes en su momento y ambos sumamente tragones y panzones. Fueron Gioachino Rossini, el gran músico, y Alejandro Dumas, padre, el gran escritor. Los dos, por su talento y por su tino para complacer al público en general, ganaban muchísimo dinero. Se estrenaba una ópera de Rossini, se llenaba hasta los botes, y Rossini se llenaba los bolsillos de dinero. Entonces obedecía a su principal pasión, que era la gula, o vicio, si ustedes quieren. Y creaba unos, es decir, organizaba unos banquetes verdaderamente excepcionales e invitaba a lo que se llamaba Le Tout Paris, es decir, a toda la gente de París que importaba. Y entre otros, desde luego, Alejandro Dumas. Tiraba la casa por la ventana, hacía que sus cocineros se lucieran en todos los sentidos y entre otras miras tenía la de Dumas, es decir, picarle la cresta y acabar con él. Pasaba el tiempo, salía una novela de Dumas, empezaba a ganar muchísimo dinero y la misma historia. Dumas organizaba a sus cocineros y en algún lugar una gran comelitona para pisarle el callo a Rossini. Para fortuna de todos los que iban a esos banquetes, esa enemistad tan divertida y tan jugosa no acabó nunca, hasta que de pronto, si no recuerdo mal, Rossini, que ya tuvo su onda mística, se retiró del mundo y se acabó aquello. Pero no deja de ser muy pintoresco. Ahora, por otra parte, tenemos algunos golpes de acierto, como que el mariscal Cambaceres convocó a un gran banquete y, entre otras personas, invitó, creo que al príncipe de Conti, no recuerdo, no tiene mayor importancia, pero, en fin, un individuo de la familia real de Francia que era muy proclive a los placeres del paladar, y entonces, al son de trompetas, entró un par de lacayos llevando una inmensa charola con un pescado maravillosamente bien aderezado, decorado y todo. Y se resbalan y se cae al suelo aquello. que era suficiente para dar de comer a 40 o 50 personas. Bueno, pues un grito de desesperación y todo, pero era un cuento de Cambaceres. En ese momento dijo, no se preocupe, Su Alteza, todo está pensado aquí, espere un momento. Entonces entró una charola todavía más grande, con el mismo pescado, y aderezado y decorado de la misma manera. Como vemos entonces, no es solo el placer propiamente de la degustación, es también el placer social y cultural, porque al mismo tiempo se está aprovechando lo que se tiene y también demostrando lo que se conoce, porque se ha leído, porque se ha sabido a través de autores y todo esto. Yo creo que, por ejemplo, una lectura atenta de Gargantúa y Pantagruel, ese par de maravillosos gigantes glotones y desordenados, nos puede informar sobre muchísimas costumbres culinarias y muchísimas exageraciones del estómago. La cocina moderna sufrió un ataque grave, así lo califico. Apareció Bocuse, genial cocinero sin duda, y Bocuse cambia el concepto. Y en vez de, además hizo bien, a pesar de que yo no esté de acuerdo con él, hizo muy bien porque hay que adaptarse a los días en que se vive. Se dio cuenta de que en Francia, particularmente, él es francés, se seguía comiendo, pero atentando contra la salud de los comensales. Las porciones eran excesivas, los condimentos muy agresivos. En una palabra, cada banquete constituía una agresión terrible a la integridad física de los comensales. Entonces crea la nouvelle cuisine française, la nueva cocina francesa, que consiste en un empleo más ordenado, más moderado, de lo que también llamó a veces, en cierto aspecto, la cuisine du marché, la cocina del mercado. Uno va al mercado y compra lo que hay en ese momento y lo aprovecha. Desde luego es característico del buen cocinero no tener por fuerza que disponer de X cosa para hacer un buen platillo. El buen cocinero sí debe distinguirse por saber aprovechar lo que tiene a la mano. Redujo enormemente el tamaño de los platillos y contribuyó en otro aspecto. En los restaurantes de lujo de México y del mundo entero hay ya un verdadero arte de cómo decorar un platillo. Y ese arte, a menos de que me equivoque, creo que no, parte precisamente de la nouvelle cuisine française. Sin embargo, eso se aplica muy bien a la cocina de tipo francés, pero no menos bien, es lo curioso, a cocinas de otra procedencia. Hay lugares en donde se sirve la cocina mexicana, tan aparentemente refractaria a estas cosas, decorada muy a la francesa también, porque realmente es un tipo, es un estilo de decoración del platillo que se puede adaptar a muchos tipos de comida. Desde luego que hay siempre la libertad, y esto es parte de la maravilla del arte culinario, de optar por muchas cosas. Hay quienes prefieren cocina francesa, otros mexicana, otros alemana, italiana, española, en fin. Pero sí creo yo que nosotros, mexicanos, nutridos fundamentalmente en la gloriosa tradición mediterránea a través de España, supimos encontrar tempranamente, gracias a nuestra no menos gloriosa tradición prehispánica, algo que es inusitado, y es nuestra cocina. La cocina mexicana, que es realmente mestiza y que supo hacer un todo armónico, extraordinario, imaginativo, prácticamente inagotable y maravilloso, de los ingredientes de ambas procedencias. De ahí precisamente que yo crea que no es exagerado decir que nuestro arte culinario está a la altura de cualquier gran arte culinario del mundo, y pienso particularmente en los otros dos que a mi juicio tienen la delantera, el francés y el chino. No hacemos un mal papel, ni muchísimo menos. Nuestra cocina es algo extraordinario y, por desgracia, tiene para muchos extranjeros esa especie de aduana terrible que es el chile. Pero también en este terreno ya hay muchos cocineros y cocineras modernas que están haciendo un empleo más prudente para que cualquier extranjero pueda degustar nuestros platillos. Agradezco muchísimo su compañía. Creo que el tema que toqué hoy es desde luego inagotable como cualquier otro, pero algunas cosas se quedaron en el tintero y en alguna otra ocasión, si ustedes están de acuerdo, prometo continuar con él. No solo eso, complementarlo con comentarios acerca del vino que debe acompañar a los alimentos de una persona experta, de las más conocidas en México, que espero que me haga el favor de hacerlo. Mientras tanto, que tengan muy buen tiempo, los espero la próxima semana por la misma estación y a la misma hora. Muchísimas gracias por su atención y que estén muy bien.
Participaron en la realización de este programa Roberto Portillo, Juan José Ortega, Carmen Bach y Marcela Montiel.
El Instituto Mexicano de la Radio y Opus presentaron Al Hilo del Tiempo, un programa de Ernesto de la Peña. Escúchelo el próximo jueves a las 20:30 horas, aquí en Opus